Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano.
Bienvenido a un nuevo capítulo de Endorfinas. Estamos grabando un 10 de julio del 2024. Una persona, un amigo, me hizo la sugerencia de incluir el año porque, con mucha razón, este podcast ya tiene varios años y alguien que quisiera o lo vaya a escuchar en el futuro, el hecho de no mencionar el año quizás pueda confundirlo, ¿no? Dependiendo del tema de que estamos hablando. Así que voy a incluir de ahora en adelante el año y empezamos con el de hoy. Así que hoy, repito, 10 de julio del 2024, tenemos una entrevista con Francisco Lapuble, abogado dominicano, especialista en temas legales, en temas del área deportiva, que ha estado aquí ya en Endorfinas hablando precisamente del caso de Wander Franco cuando se inició todo esto ya hace un año. Y hoy lo traemos porque ayer, el 9 de julio del 2024, se presentaron los cargos formales contra Franco y eso, de eso es lo que vamos a hablar en la entrevista, así que no voy a adelantar nada por ahora. Y quiero agradecer de entrada a cuartobat.com, tanto la revista como el contenido online sobre béisbol en México, béisbol internacional, que recomiendo visiten, y porque de verdad que tienen artículos y trabajos de lujo que merecen todo nuestro apoyo. Y antes, como saben, bueno, esta es época de verano, no estamos grabando con mucha frecuencia, aprovechando un poco el clima en estos días aquí en la ciudad de Toronto. Pero sí quiero, antes de ya de entrar con la entrevista, que es el fin de todo esto, decir dos cosas. Una, que, y de nuevo agradezco a Francisco por participar en el día de hoy, porque no es fácil conseguir abogados que manejen el área legal, que tengan experiencia en el área deportiva y que expliquen bien. Porque o consigues abogados, y con todo respeto a mis colegas, consigues abogados que saben mucho de sus áreas, pero no tienen ni idea del área deportiva y hacen, bueno, y tratan de meterse allí para explicarlo así como si fuera tan fácil, y no lo es. Y hay otros que quizás sí sepan del área legal y sepan también del mundo del deporte, pero no tienen la facultad de explicarlo bien. Yo creo que Francisco reúne todos los elementos y por eso cada vez que pueda invitarlo, lo voy a invitar, porque admiro su trabajo y van a escucharlo en su explicación muy, muy claro en todo lo que dice. Y antes, ya para colocar la entrevista, el caso de Franco, yo le estoy haciendo un seguimiento especial porque para mí, de todos los casos legales que hemos venido comentando hasta hace poco, incluyendo todo, la verdad que incluso hay algunos que ni siquiera he comentado, como hace poco Martínez, el pelotero de los Blue Jays, salió positivo en una prueba de dopaje y fue suspendido por 80 juegos. Ya ni siquiera vale la pena tocar mucho esos temas, porque es repetitivo, ¿no? Y en el área de dopaje, lo de las excusas, que no tienen realmente ningún tipo de importancia para mí, porque a este nivel ya no, tú no puedes ir a un médico, si uno acepta la excusa y tomar lo que el médico te mande, ¿por qué sigue arriesgando tu carrera, ¿no? Y además, esos médicos que normalmente siempre acusan y que dicen que me mandaron y yo no sabía nada y me engañó el médico, esos médicos nunca los demandan, esos médicos nunca los mencionan. Es como extraño, pero realmente es como, si seguimos por ahí, vamos a perder mucho tiempo sin llegar a ningún lado. O sea, realmente, en el área de dopaje hay una cantidad de reglas que la explican muy claramente a nivel de ligas menores, a nivel de ligas mayores. Quien se sale esas reglas va a ser castigado. Y en el área del dopaje, a diferencia del área en que está Wander Franco, los peloteros tienen que entender que la gente se olvida de eso. Y ahí está Fernando Tatís Jr. y la cantidad de votos que sacó para el Juego de las Estrellas. Eso, eventualmente la gente perdona lo que está pasando en el área del dopaje. No tiene muchas consecuencias negativas a futuro. Y eso lo ha demostrado el tiempo, o sea, y los casos en el área del dopaje. En el área de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores, es todo lo contrario. Y ese es el área en el cual está Wander Franco. Pero su caso y Julio Urías, por ejemplo, que todavía no se sabe nada de qué va a pasar con Julio Urías, pero el caso de Franco tiene el punto adicional de su contrato y esa extensión contractual. ¿Y qué va a pasar con eso? Y por eso es que yo le estoy haciendo seguimiento al caso de Wander Franco, porque yo creo que en algún momento de todo esto, cuando ya se tome la decisión, ya sea por el juicio en República Dominicana, ya sea por la investigación de MLB, ya sea por los dos lados, hay un escenario en que él salga inocente, tanto en el juicio como en la investigación de MLB, y Franco regrese a Grandes Ligas, porque si sale inocente en los dos procesos, no tiene sentido que no regrese. Ese escenario, por supuesto, está en la mesa. Es el menos, pero realmente es uno. Lo más probable es que o salga culpable de alguna manera en el juicio en República Dominicana, o salga culpable del proceso de MLB, o salga culpable de los dos. Y puede ser que no salga culpable en el proceso de República Dominicana y salga culpable en el proceso de MLB. Si eso ocurre, esa posibilidad de que Franco sea culpable de lo que se le imputa, tanto a nivel en República Dominicana o como violación de la política de MLB, su regreso a las mayores es poco probable. Y hemos visto casos de Trevor Bauer, hemos visto otros casos, pero es poco probable. Pero la diferencia de Franco y otros casos que también han violado la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores, es el contrato que tiene Franco. Y eso eventualmente va a llevar a el análisis de la posibilidad de anular ese contrato. Estamos muy lejos todavía de llegar hasta ese punto, pero estoy advirtiendo que esa puede ser una posibilidad. Y para mí esa es una posibilidad muy interesante desde el punto de vista legal y del punto de vista de la historia de MLB y la historia de los contratos garantizados. Para mí eso es una guerra que va a ser tan interesante como las discusiones de los convenios laborales. Y por eso no quiero perder ninguno de estos pasos de lo que está sucediendo con Wander Franco. Así que vamos entonces a escuchar a la entrevista con Francisco. Allí aclara Francisco lo que sucedió en el día de ayer y lo dejamos hasta allí para esperar qué es lo que sucede en el futuro. Muchas gracias por escucharme. Y hoy tenemos como invitado al abogado dominicano Francisco Lapuble. Ya ha estado aquí y hemos conversado con él, sobre todo en este mismo tema de Wander Franco. Y vamos a comenzar, Francisco, dándote las gracias, por supuesto. El día de ayer, martes 9 de julio, la Fiscalía presentó cargos formales en el caso de Wander Franco. ¿Nos podría explicar un poco exactamente en qué consiste ese proceso en República Dominicana? ¿Cuáles fueron los cargos? Y después seguimos conversando porque yo creo que es interesante por lo menos exponer la primera parte de lo que sucedió ayer.
Hola Arturo, gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer compartir contigo y con tu audiencia acá en Endorfinas. Mira, en el derecho procesal penal dominicano, cuando el Ministerio Público presenta cargos contra un imputado, se está refiriendo a la fase en la que se formaliza la acusación penal contra una persona que ha sido investigada por la comisión de un delito. Y este proceso viene luego de la investigación preliminar en la que estuvimos en los últimos 6 meses, cuyo plazo vencí el viernes. El Ministerio Público en esta etapa como conversamos la primera vez que participamos contigo acá y lo explicamos, lleva a cabo una investigación para reunir las pruebas suficientes que demuestren la comisión del delito y la participación del imputado en el delito. Ya entonces, terminada esa etapa, lo que se produjo ya en el día de ayer, el Ministerio Público considera con la formalización de la acusación que hay suficientes pruebas para proceder, presentar esa acusación ante el juez competente y esta acusación debe contener una descripción clara y detallada de los hechos imputados, la calificación jurídica de esos hechos y las pruebas en las que se basa. En el caso particular que estamos hablando, el caso del torpedero dominicano Wander Franco, los cargos presentados por el Ministerio Público contra él son abuso sexual y explotación sexual en contra de una menor de edad.
¿Qué tanto cambió los cargos o qué tanto cambiaron los cargos desde que tuvimos la primera conversación hasta la imputación formal ocurrida en el día de ayer? ¿Y por qué ocurre eso? ¿No? Yo creo que eso es algo que quizás muchas personas no muy expertas en el área legal quisieran entender mejor.
Estamos hablando de un caso que el Ministerio Público, específicamente la Procuraduría Especial para Asuntos de Niños, Niñas y Adolescentes, viene trabajando desde julio del año pasado, cuando se hiciera formal la denuncia. En principio se habló de abuso sexual, de explotación sexual y de lavado de dinero. ¿Por qué pueden cambiar los cargos de cara al proceso de la presentación de acusación formal o de la presentación de cargos? Porque durante la investigación preliminar, es decir, durante estos 6 meses, el Ministerio Público pudo haber recolectado nuevas pruebas que proporcionaran más claridad sobre unos cargos y no tanto sobre otros y que les revelen de manera más específica la comisión de estos delitos, diferentes incluso a los inicialmente sospechados. Entonces, ¿qué pasa? Que esto puede llevar a una modificación de los cargos para reflejar con mayor precisión la conducta delictiva del imputado.
¿Y cuáles son los siguientes pasos? Porque realmente para efectos de Wander Franco todavía él no se ha defendido, ¿no? Esto es simplemente la presentación de los cargos formales, pero vienen, tengo entendido, que dos pasos adicionales antes de que pueda defenderse o un paso adicional. ¿Nos podrías aclarar un poco cuál es ese camino que todavía tenemos que recorrer antes del juicio y cuándo podría darse el mismo juicio?
El proceso penal de la República Dominicana está sustentado en el sistema acusatorio, un sistema que provee garantías al imputado en todas las etapas. Incluso desde que Franco se presentó ante el Ministerio Público, ha tenido la posibilidad de acudir con los asesores legales, con sus abogados, para defenderse de las tareas que el proceso le asigna a cada etapa. En el caso actual, una vez presentada la acusación formal, es decir, ya estos dos cargos de los que hemos venido hablando, se lleva a cabo una audiencia preliminar. Esa audiencia preliminar se celebra ante un juez de la instrucción y este juez va a evaluar si las pruebas presentadas por el Ministerio Público son suficientes para justificar un juicio donde sí se discutiría si es inocente o culpable. Wander Franco va a tener derecho en esta audiencia preliminar ante el juez de la instrucción de presentar sus defensas y de impugnar las pruebas del Ministerio Público para decirle al juez, mire, magistrado, el Ministerio Público ha presentado una serie de pruebas que no son idóneas, que no son suficientes para llevarme a mí a un juicio de fondo. Si el juez de la instrucción determina que las pruebas son suficientes, va a emitir lo que se conoce en nuestro derecho como un auto de apertura a juicio, en el cual se ordena que Franco sea llevado a un juicio oral y público, como te acabo de explicar, y si no hay suficientes pruebas, el juez entonces va a dictar un auto de no alugar que pondría fin al proceso contra Wander Franco. Si se da el escenario de emitir o de la emisión de un auto de apertura a juicio, entraríamos finalmente entonces a la etapa de juicio oral y público, donde el tribunal conocerá de todos los argumentos acusatorios que el Ministerio Público presentó, con las pruebas también, y luego evaluará si después de los debates y las discusiones, las pruebas y los testimonios son suficientes para emitir ese veredicto de culpabilidad o de inocencia.
Y ya para terminar, Francisco, agradeciéndote mucho tu ayuda en aclarar todos estos temas, ¿qué tipo de, en caso de que sea culpable Wander Franco, qué tipo de pena acarrea los cargos imputados? Y normalmente una persona que no tiene antecedentes penales, como en el caso de Wander Franco, ¿esa pena se le aplica independientemente de eso o se toma en consideración?
Como te digo, Arturo, siempre a la orden. Para mí es un gustazo conversar contigo y estar ahí cada vez que Endorfinas requiera de mi presencia. El artículo 396 de la ley 136-03, que es el código para el sistema de la protección de niños, niñas y adolescentes de la República Dominicana, conocido también como Código del Menor, establece unas penas por abuso sexual que van desde 2 a 5 años de prisión y multas de 3 a 10 salarios mínimos establecidos oficialmente vigentes al momento de cometer la infracción. El tema de si la condición de Wander de no tener antecedentes y todo lo demás es óbice o le impediría cumplir la sanción, no. Lo que el juez evaluaría en todo caso de hallarlo culpable es qué rango de esa pena le aplica, si el mínimo 2 años o el máximo 5, dependiendo de lo que el Ministerio Público haya presentado, haya argumentado y de acuerdo a la gravedad de los hechos que se le imputan.
Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.